hasta las 9, ¿en qué juego estamos?
Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Cuando me entiendan, ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Comprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abraposo.
¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad, por Nacional.
Medio ambiente, ecología, una perspectiva cultural diferente. Carolina Diotti, periodista. Andrés Napoli, abogado. Carolina Diotti, participando del espacio Los Verdes. Ya nos vas a contar qué es este espacio Los Verdes. Y así remando en dulce de leche, porque uno dice, bueno, periodistas de finanzas tenemos por todas las radios. Y periodistas de temas ambientales, creo que, no sé, ¿en cuántas radios AM hay además de Radio Provincia? Andrés Napoli, vos, abogado, que podrías haberte dedicado a muchísimos temas y sin embargo te decidiste por el tema ambiental. Hiciste posgrados también para que nos cuentes en materia académica ¿cuántos se están consustanciando de esta nueva etapa de la sociedad? Vos en un momento dijiste, Andrés, algo que quizás nos corra un poquitito de lo específico de las cosas que estamos hablando, que es que ya la sustitución de importaciones no se puede concebir para la Argentina. Que en todo caso parece una agenda muy interesante, ¿no? Volver a poner fábricas con chimeneas, volver a tener obreros empleados en la industria automotriz. Sin embargo, hay otros desafíos. Ahora, mientras tanto, lo que avanza es el monocultivo, son cosas favorables para las mineras. El desarrollo de Vaca Muerta es un desarrollo para un petróleo totalmente contaminante y que usa el agua. Es decir, no solamente la que no quiere la sustitución de importaciones, hoy está planteando o el monocultivo, o el fracking, o el desarrollo de las mineras. Es decir, me preocupa que no podamos ver una agenda del siglo XXI en un país que tiene recursos humanos, como suelen decir los empresarios, con gente hipercapacitada.
Sí, es la agenda digamos, del desarrollo mundial. Argentina, como en el proceso en el que está inmersa, promoviendo el monocultivo, promoviendo lo que es la industria extractiva en general, digamos, no solamente la agrícola, sino la de hidrocarburos y la minera también, y aceptando el desarrollo o el traslado de industrias que en otros países ya no están siendo aceptadas, hemos tenido muchísimos debates al respecto, nos está poniendo en un lugar en el cual, si seguimos en esta senda, nos vamos a quedar como un país de mediano ingreso a nivel internacional. Es decir, no vamos a poder aspirar a mucho más que eso. Porque los países, digamos, miremos el esquema europeo, miremos los países escandinavos, miremos cómo están desarrollándose algunos lugares como California, por ejemplo, se está apostando a la innovación, a la tecnología y a la industria ambiental fundamentalmente para promover el desarrollo, el crecimiento del ingreso, el mejor empleo. Y ese es un debate que hoy no se ve en este país. Es un debate que está asignado por otras cuestiones y está claramente, digamos, tenemos nuestra historia, estamos discutiendo inflación, estamos discutiendo subsidios, estamos discutiendo planes sociales, pero tiene que haber un espacio para discutir otras cosas y eso hay que empezar a entenderlo desde el punto de vista dirigencial. Si no, el ambiente hoy lo tenemos una cuestión de retaguardia. El problema es el ambiente, la prohibición es el ambiente y yo creo que hay una agenda de desarrollo que no estamos discutiendo.
Carolina.
Coincido totalmente con lo que dice Andrés y escuché a un común amigo que tenemos acá, Cali Villalonga, se lo voy a robar porque si escucha va a decir esas frases mías.
Villalonga es diputado nacional.
Es diputado nacional y muchas veces dice una cosa que me parece genial, que es, tenemos el problema del gen desarrollista. El gen desarrollista de los políticos argentinos, que todo lo ven, como decía Andrés, una cuestión de desarrollo y crecer sin tener en cuenta lo ambiental, que hoy en Argentina es un no tema. La verdad que es un no tema porque estamos dominados por una agenda que tiene que ver con lo económico, con la crisis social. Históricamente ha sido así. Cuando las cuestiones que tienen que ver con las crisis económicas, con la inflación y demás bajan, lo ambiental empieza a surgir, pero en general tiene que ver con la catástrofe, con el problema. Cuando hay una inundación nos acordamos de los humedales, cuando hay incendio nos acordamos del plan de manejo de fuego. Y el desarrollo, los países a los que les va bien, la verdad es que va por otro lado.
Andrés, en la página de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales también hay algunas consideraciones sobre que cada vez que hay incendios o inundaciones hay, en todo caso, emergencia agropecuaria y algunos créditos blandos del Banco Nación o cosas por el estilo, que son como un premio menor para quienes perdieron las vacas, se le quemaron los alambrados o se le inundaron los campos, de productores que a lo mejor, como sucede en Santa Fe, ya los tambos se están convirtiendo en algo para tener el calendario del año que viene. Pero los tambos están desapareciendo en la Argentina, que son industrias que sí deberíamos mantener porque tenemos ventajas comparativas. Pero para eso tenés que cuidar el ambiente.
Sí, porque si vos en definitiva de lo único que te ocupás es del paliativo que te está pidiendo el sector agropecuario cuando se le inundó el campo para paliar su situación económica, lo único que vas a perseguir son las consecuencias. Tenés que sentarte a la mesa con los productores para operar sobre las causas. ¿Cuáles son las causas de la inundación? ¿Son las canalizaciones en los campos? ¿Es el aumento y el crecimiento indiscriminado de la frontera agropecuaria y la desaparición del bosque nativo? No hay lugar para el ordenamiento territorial. Es decir, los productores no pueden hablar de otra cosa que no sea la asistencia inmediata, no pueden sentarse en un espacio para planificar cuál va a ser su futuro, o la idea del productor es simplemente arrendar el campo y salir. Entonces, si el productor no se puede sentar en la mesa, en algún lugar los que dirigen la cuestión agropecuaria lo van a tener que hacer. Es mucho más que la asistencia agropecuaria al campo.
Hace muy poco hablaba con un ingeniero del INTA de Marcos Juárez, Córdoba, que me explicaba cómo con este monocultivo lo que está produciéndose es un acercamiento entre las napas freáticas y la superficie, con lo cual, además del sobrante de agua por la superficie, hay cada vez una cercanía del agua que va por abajo. Uh-huh. Entonces, y le digo, ¿y esto ustedes lo...? Y sí, nosotros damos conferencias en las sociedades rurales, en los grupos de productores, pero claro, es necesario que los municipios y las provincias también tengan políticas integradas para esto, ¿no? Entonces, un país que todavía en sus exportaciones depende de esta locomotora de mandarle soja, que además ni siquiera aceite de soja, porque los chinos quieren granito de soja, estamos ante un riesgo de primarización muy grande. Es decir, que el desarrollismo, que puede parecer una quimera, una melancolía de una Argentina que nunca fue, ¿no? Digamos, la Argentina industrial fue la de Perón hasta que el primer mundo, Estados Unidos, básicamente dijo, bueno, también en el sur tenemos intereses. Pero ahora pregunto, en este mundo en cambio, en un cambio traumático, ¿no se abren oportunidades también? Pregunto, los acuerdos de París, recursos del Banco Mundial, ¿hay destinados para estas cosas si la nación y las provincias trabajan de manera sistemática? Se lo pregunto a ustedes porque ustedes están en estos temas.
Sí, sí los hay, pero tiene que ver con realidad con las decisiones que toma cada país y cómo cada país trabaja. Hay un tema global que mencionó Andrés hace un rato y que es, para mí, el desafío civilizatorio que enfrenta el planeta para los próximos años, que es el cambio climático. Y eso es la causa de, es la causa del aumento de las precipitaciones que tienen los problemas en el campo, es la causa de las más sequías en la Patagonia que termina provocando incendios y de otro montón de conflictos y cuestiones catastróficas en distintos lugares del mundo. Es un problema ambiental global, afecta, es el cambio climático no tiene fronteras, pero sí tiene que ver cada país, las decisiones que toma, las políticas que adopta y cómo trabaja respecto de lo que se le viene y cómo lo está viendo. Digo, no es lo mismo lo que está haciendo el Estados Unidos de Obama sobre cambio climático o Alemania que lo que está haciendo Argentina, que todavía siguen, ahora esto está cambiando un poco, pero siguen negando el cambio climático y creyendo que nosotros estamos más cerca de los países menos desarrollados de un país de África que de Italia, y emitimos, hacemos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, de gases de efecto invernadero, más parecido, una cantidad más parecida a Italia, un país de desarrollo medio-alto, que a África. Pero si vos le preguntas a los ciudadanos, todo el mundo cree que nosotros no emitimos gas de efecto invernadero, nosotros somos un país menos desarrollado, y no es cierto. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer para combatir el cambio climático es igual al que hace cualquier país europeo, ¿no? Igual al que hace Ghana.
¿Sabes por qué, Eduardo, también esto? Porque lo que comenta Carolina tiene que ver con algo que mencionabas vos antes. Una de las grandes fuentes de emisión de Argentina no tiene que ver con la energía, con los autos, ni con la energía, sino con el agro. Es decir, con el avance de la frontera agropecuaria. Estamos liquidando, el avance de la frontera agropecuaria está liquidando toda la diversidad biológica de la Argentina, fundamentalmente lo que son el bosque nativo, y eso emite un montón de emisiones. Y en ese sentido, cuando vos mencionabas antes que el ingeniero te decía que el agua es por arriba y por abajo, es de vuelta, es la planicie inundación. Es decir, finalmente el cambio climático va a producir un gran cambio ecosistémico en general, al cual nos vamos a tener que adaptar. Y entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros estamos proponiendo que Argentina tiene que empezar a mirar más lo macro y ocuparse lo micro, pero mirar lo macro, ser un país inteligente, ser un país que planifique, ser un país que mire 10 años adelante, aunque los 10 años adelante no se concreten, porque todos los temas ambientales no se pueden hacer en el día a día, tienen que madurar. Cuando a mí me preguntan qué va a pasar con la cuenca Matanza-Riachuelo, yo tengo que mirar 10 años adelante. Y me dicen, 10 años adelante. Hay que mirar 10 años adelante, si no, no sé qué va a pasar con el territorio. Y esa es la única forma de que nos acostumbremos a direccionar el vehículo en la dirección que queremos, sino que nos lleve la ruta por donde va.
Cuando Andrés Nepoli menciona la cuenca Matanza-Riachuelo, hay que recordar la audiencia de la Corte Suprema de Justicia, que fue el caso Mendoza 2006-2007. ¿Cuándo fue?
El fallo fue en el 2008, inició en el 2006 el caso.
El caso se presentó, bueno, FARN, Andrés Nepoli en persona, fue uno de los abogados que iba ahí, y en realidad, para los que les interesa la jurisprudencia en temas ambientales, fue un fallo histórico ese.
Absolutamente.
Porque tuvo que ver además con familias de Villa Inflamable, gente muy pobre, ¿eh? Cuando dice el caso Mendoza, estamos hablando de los nadies, ¿eh? Ese poema tremendo de Eduardo Galeano, que termina diciendo una cosa tremenda, que dice, los nadies, que valen menos que la bala que los va a matar. Y cualquiera que tenga la posibilidad de ir a conocer Villa Inflamable, yo fui por periodista, se va a encontrar con gente contaminada, pero que en la escuela aprenden medio ambiente, Andrés. Es una cosa impresionante. Sí. En la escuela de Villa Inflamable, los chicos tienen maestros que se ocupan del medio ambiente.
Sí, de hecho, los Guardianes del Riachuelo, que es una de las escuelas que está en Lanús, está muy próximo ahí, es una de las escuelas que tiene una orientación en ese sentido. Sin embargo, están todavía esperando respuesta del Estado. Es decir, lo que ha sido la movilización de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, los sectores sociales, el fallo de la Corte ha ido en una dirección, y ahora tenemos que esperar que el Estado empiece a gestionar y empiece a promover una idea diferente para esta cuenca, porque la cuenca no es un espacio de muerte como es hoy, un espacio de, digamos, donde tiramos la cloaca y la basura. Eso puede ser un espacio realmente para vivir y para desarrollar el área metropolitana.
Nos quedan unos poquitos minutos. Les voy a decir una cosa que para mí no fue una cholulada. Yo vi el documental de Leonardo DiCaprio, y por supuesto los ángulos de Leonardo DiCaprio me dan una envidia maravillosa, porque el tipo, claro, con esa pinta me podría haber vendido matar osos también, pero en realidad me pareció que estaba guionado de una manera extraordinaria desde el punto de vista cinematográfico, y me pareció convincente, sin conocer yo esto que fue a fines del año pasado, por supuesto en plena campaña electoral, con un Donald Trump que salía a decir el cambio climático es un problema de los estúpidos, bueno, barbaridades. Ahora, me pareció maravilloso. Maravilloso también porque, entre otras cosas, te agarra miedo. Porque dices, estamos al borde, estamos en el precipicio. No queda tanto tiempo.
Sí, nada de lo que dice esa película, que es extraordinaria, comparto, es ficción. Porque uno lo ve y dice, no, esto no puede pasar, esto tiene que ver con el documental y con llamar la atención respecto de eso, porque es una película. Y la verdad es que todo lo que se dice ahí es todo lo que los ambientalistas venimos diciendo hace años que va a ocurrir. Y como bien decía Andrés, todas las cuestiones ambientales tienen que ver con la mirada en el mediano y largo plazo. Hay que planificar a 10 años y todavía seguimos conviviendo en Argentina con negacionistas del cambio climático, con el conflicto producción-conservación. Sin ir más lejos, hace dos días en la agencia Telam publicó un artículo del presidente de la Confederación Rural de Rurales Argentinas, ¿no? Si no me equivoco, que decía... Hablaba de la irracionalidad de la ley de humedales, de la irracionalidad de la conservación, de los pseudo-conservacionistas. Digo, todavía estamos discutiendo si conservar y producir son compatibles, son incompatibles. Son cuestiones que atrasan 20 años y nosotros todavía estamos en esa discusión, ¿no? Creo que hay que superar eso y empezar a trabajar, como decía Andrés, en una mirada un poco más largoplacista.
Andrés, el cierre, ¿eh? Ya nos quedan unos minutos. Después, por supuesto, vienen, como todos los domingos, las palabras de Tomás Pont. Hoy nos dedicamos al ABC, tema composición La Vaca. Se acabó tema composición La Vaca. Hoy tema composición Una Argentina, de una matriz de producción que, como decía Andrés, está soñando con una quimera que no es, pero está embarrada. Está embarrada, se ha quedado como se quedan las chatas a la salida del campo. Bueno, se quedan hoy porque no respetamos el medio ambiente. Y se quedan las chatas y los tamberos tienen que dedicarse a otra cosa.
Sí, yo buscaría mejor una idea de decir desarrollo, qué tipo de desarrollo. No sé, tu amiga Maristela Svampa dice, habla del mal desarrollo. Es uno de los desarrollos que tenemos. Yo creo que tenemos que ir en la búsqueda de un desarrollo con calidad, un desarrollo con inclusión, no cualquier desarrollo, no cualquier inversión es desarrollo. Es decir, no más inversión minera va a ser más desarrollo. Miremos lo que le está pasando a las provincias productoras de minerales, en este caso las provincias de Cuyo o de San Juan, La Rioja, etcétera. ¿Qué está pasando con el empleo? ¿Qué está pasando con la calidad de vida? ¿Qué está pasando con la gente que va? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el debate que hay ahora con la represa del río Santa Cruz, que Santa Cruz pide empleo? ¿Cuánto empleo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Qué va a pasar con la gente que vive ahí? Cuando se vaya, viene la gente a trabajar a Santa Cruz, suben los alquileres, suben los precios, después la gente se va, queda la crisis. ¿Qué desarrollo queremos? Esta es la gran pregunta. Desarrollo con calidad y con inclusión.
No nos queda más tiempo, quedan muchos interrogantes. Me parece a mí que si desde el punto de vista de la educación ambiental no empezamos, así como en un determinado momento en la Argentina se dijo, señores, por más que Bacioto diga que hay que tirar al ministro de Salud al mar, porque decía Ginés González García, decía preservativos, basta con esta idea quimérica de la religión católica para entender un problema de la cultura de los chicos y chicas de 12, 13 años que tienen relaciones sexuales. Asumámoslo, no le demos la espalda. Digo, si no tenemos hoy educación ambiental desde los 6, 7 años, me parece que estamos al horno, porque los chicos que hoy tienen 10 años se van a encontrar un día con que los pozos de petróleo no van a dar más petróleo, las cuencas de gas no van a dar más gas, y lo que vamos a tener son los paneles solares, la energía eólica y otros inventos que pondrán en marcha las sociedades. La última pregunta que les hago, las empresas petroleras que dominan buena parte, con las farmacéuticas y la armamentista dominan buena parte del mundo, ¿están pensando en un cambio progresivo o están realmente pensando a lo gatopardo para que todo cambie y nada cambie?
El ejemplo es YPF. YPF en este momento está promoviendo energías renovables. Uh-huh. Lo que sucede es que lo que hacen las empresas que tienen grandes recursos es promueven, incentivan tecnología, pero al mismo tiempo la retrasan. Y al mismo tiempo evitan que ese desarrollo tecnológico florezca. Entonces es un trabajo, es una tensión. Y ahí es donde se intersecta esto, con la política de Estado. Y
claro, ahí, exacto. No, es tal cual como dice Andrés, las empresas no son tontas. Y entonces ven la que se viene y trabajan e invierten en los lugares donde las reglas de juego son claras, donde las políticas de Estado les permiten desarrollar su negocio, sean renovables o sean convencionales. Entonces, si Argentina encara una política de renovables seria, con reglas de juego claras, respetable y que tiene visos de ser a largo plazo, y bueno, vamos a tener energía renovable acá, claro.
Gracias Carolina Diotti, gracias Andrés Napoli. Un temita musical, Pachamama, la madre tierra por Inti Guaira, y después las palabras infaltables de Tomás Pont.
Sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama, dame la fuerza pa' dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama, besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Partir, quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama, en un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama, apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama, déjame tu bendición, Pachamama, recibe mi corazón, Pachamama.
Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Un estilo inconfundible. Estás escuchando a Eduardo Anguita por Nacional.
Y ahora sí, las palabras infaltables de Tomás Pons en el programa.
Buenos días, Eduardo, y buenos días a toda la audiencia. Hoy me traje el diccionario de palabras intraducibles, palabras curiosas quizás, que contienen formas de comprender la realidad y también de hacer las cosas de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, los pueblos tupí-guaraníes de la Amazonia profunda hablan una lengua que se llama Cucama-Cucamira y llaman Huacaya al acto de intercambiar objetos y conocimientos. Un intercambio que puede ser como el comercio o el trueque, pero que a diferencia de estos, se hace bajo el principio de reciprocidad. Otra palabra aún más curiosa es Mamila Pinatapay, una palabra del pueblo Shelkman, más conocido como los Zonas, que habitaban nuestra Tierra del Fuego. Mamila Pinatapay es increíble. Se trata, como la definición del diccionario dice, de una mirada entre dos personas en donde cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. La más insólita de todas las palabras que podemos no traducir proviene del náhuatl, el idioma que se habla o se hablaba, mejor dicho, en México. La palabra es nanana cayatol y era utilizada para nombrar una capacidad de ver más allá de lo evidente y acceder a un conocimiento revelado fundamentalmente a través de la ingesta de hongos alucinógenos. El náhuatl supo ser en la época previa a la conquista una lengua franca, es decir, una lengua que se hablaba en toda la región y que hablaban todos los pueblos, algo así como el latín de Mesoamérica. Pero hoy en día se encuentra reducida a algunos pueblos de la península del Yucatán. Según la UNESCO, Eduardo, el 90% de los idiomas habrá desaparecido dentro de 100 años. Actualmente, la lengua cucama, aquella de la palabra huacaya, la del intercambio recíproco, la hablan unas 11.000 personas, principalmente en la región de Loreto, en la Amazonía peruana. Hace poco, Mamila Nipanatay entró al libro de los Guinness como la palabra más precisa y compleja del mundo. Sin embargo, nadie del pueblo que la habla, el pueblo Shelkman, pudo recibir la pintoresca distinción, porque ya no queda nadie que la hable a esa lengua. Fueron masacrados en el siglo XIX por oponerse al avance de las haciendas ovejeras en Tierra del Fuego.
Gracias Tomás Pont, gracias Santiago Pfeiffer, gracias Diego Rosato, gracias a vos que estás domingo a domingo acá de 8 a 9 de la mañana en este juego en el que estamos aprendiendo que somos un país muy complicado, aprendiendo que también tenemos que mirar al cielo y mirar a la tierra. Yo creo que es muy interesante que los medios públicos le den un espacio a esto. Carolina Diotti y Andrés Napoli nos dieron una clase. Esperemos que otros medios también puedan contagiarse de esto. Pensar una Argentina a mediano y largo plazo. Nos reencontramos el próximo domingo. Que la pases bien.